Las 7, son las 6 en Canarias y esto es lo que está pasando ahí fuera.
Onda Cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
Buenos días a todo el mundo. El calor que he pasado este sábado ha sido el anticipo del que voy a pasar este domingo. ¿O este domingo va a refrescar? Sí, eso. Mamen Rodríguez Sastre.
Juan Diego, volvemos a tener por delante un día caluroso. Las temperaturas serán parecidas a las de ayer, con valores que vuelven a estar por encima de la media climatológica. Te voy a destacar Canarias, las afortunadas islas que volverán a ver cómo el termómetro supera los 35 grados en el interior y se acercarán a los 40 en Gran Canaria, pero lo peor va a estar por las noches, cuando no van a conseguir respirar, ya que serán igual de cálidas. Por ahora no vemos cambios en lontananza, ni lluvia, ni nada. Parece que la semana seguiremos con gorro, abanico y a remojo.
¿Qué le vamos a hacer? Estos son ya los titulares de apertura con Jorge Infer. El presidente del Gobierno asegura que gobernará hasta 2023 centrado en la vacunación y en la recuperación.
Pedro Sánchez destaca la progresiva apertura de los negocios y la continua vuelta de los trabajadores en ERTE. El presidente presume de que haya más afiliados a la Seguridad Social que antes del inicio de la pandemia.
Hoy tenemos más afiliados a la Seguridad Social que antes de la pandemia, es decir, poco más de 18 meses. Y esto se dice pronto, pero hay que recordar que en la crisis financiera de 2008 logramos recuperar los niveles de afiliación previos a esa crisis 10 años después, es decir, en 2018. Nosotros en tan solo un año hemos logrado recuperar los niveles de afiliación, incluso superarlos a los que teníamos previos a la pandemia. Y eso no es casualidad.
Pablo Casado asegura que su formación está lista para afrontar y ganar unas elecciones generales.
El líder popular señala que tiene el aval de tener a los mejores dirigentes que ya trabajan para dar el paso a la Moncloa. Casado remarca además que los populares conforman un partido unido que tiene el mismo objetivo de siempre, el de poner a España en el lugar que se merece.
Con un partido fuerte y unido somos imbatibles. Y aquí está este equipo, aquí está esta alternativa. Y yo estoy convencido que va a ganar allá donde aún no gobernáis, en alcaldías, en diputaciones y en comunidades autónomas, y que ganaremos las próximas elecciones generales, sean cuando sean. Estamos preparados para gobernar.
La portavoz del Gobierno evita señalar si Cuba es o no una dictadura.
En una entrevista en La Sexta anoche, Isabel Rodríguez insiste, eso sí, en las declaraciones del presidente Pedro Sánchez, en las que aseguraba que la isla no era una democracia.
Que se puede entender perfectamente cuál es la posición del Gobierno de España cuando decimos que para nosotros Cuba no es una democracia. Y a mí lo que me gustaría es tal vez que el señor Casado y que el Partido Popular revisara la hemeroteca para ver si encuentra algún responsable de su partido que, habiendo ocupado un cargo institucional, haya dicho otra cosa distinta o haya dicho aquello que espera que diga el Gobierno de España. Pues lo siento, no lo vamos a decir por responsabilidad de Estado.
Cientos de cubanos protestan frente a la Casa Blanca al grito de libertad.
Unos 200 cubanos se manifiestan para pedir al presidente de Estados Unidos acciones más duras contra el gobierno cubano. Algunos de ellos han pedido incluso la intervención militar para derrocar al régimen comunista.
Los bomberos frenan el avance del incendio de Girona, que ha quemado al menos 450 hectáreas.
Los bomberos confían en que durante la mañana de este domingo se frene la propagación por la previsión de humedad y disminución del viento prevista para las próximas horas. Durante esta madrugada, la mayoría de desalojados han podido volver a sus casas.
La ceremonia del Festival de Cannes será recordada como una de las más extrañas de la historia del certamen.
A pesar de haberse celebrado en el contexto de la pandemia, el jurado desveló antes de tiempo que la película ganadora de la Palma de Oro era Titán, un film que llegará a los cines españoles el 8 de octubre.
Fallece la actriz Pilar Bardem a los 82 años a causa de una enfermedad pulmonar.
Bardem ha participado en más de 70 películas. En 1995 recibió el Goya a la mejor interpretación femenina de reparto por su papel en la película Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto. Este es el momento en el que recibía ese premio.
Pilar Bardem, por Nadie hablará de nosotros cuando hayamos muerto.
Gracias. Gracias. Intentaré no llorar, que es cosa de familia. Gracias, Tano, por haberme confiado el alma de tu madre. Gracias a Carlos, a Mónica y a Javier por estar siempre a mi lado y permitidme el Goya para Rafael y Matilde. Gracias.
En deportes, la selección olímpica de fútbol empata a 1 contra Japón en el partido de preparación de los Juegos de Tokio.
Y en Fórmula 1, en el Gran Premio de Gran Bretaña, Max Verstappen saldrá desde la pole. Buena clasificación para Fernando Alonso, que ha sido séptimo, y Carlos Sainz saldrá desde la décima plaza.
¿Y tienes ahí a mano, Jorge, los números de la suerte?
Aquí los tengo, aunque todavía y otra vez no me han tocado, Juan Diego. En el sorteo de la Lotería Nacional, el número premiado ha sido el 96.360, con reintegro en los números 0, 2 y 8. En la Bonoloto, los números agraciados han sido el 1, el 27, 28, 40, 42 y 45, siendo el número complementario el 26 y el reintegro el 8. Y en el sorteo del Euromillones, las cifras ganadoras han sido el 5, el 16, el 42, el 47 y el 49. Los números estrella, el 3 y el 11.
Sigue jugando, Infer, que la perseverancia tiene premio.
Eso espero.
7 y 5, 6 y 5 en Canarias. Tenemos toda la radio por delante.
Síguenos en Twitter en @noticiasfds.
Pedro Sánchez está listo para gobernar hasta el 2023 y Pablo Casado está listo para que haya elecciones ya. La confrontación entre el presidente del gobierno y el líder de la oposición ha vuelto a quedar en evidencia este mismo sábado. Pedro Sánchez dice que gobernará hasta el año 2023, centrado en la vacunación y en la recuperación, frente al no a todo de la oposición de Pablo Casado, a quien considera un agorero. Mamen Rodríguez Sastre.
Malos tiempos corren para los derrotistas y agoreros y para aquellos que quieren que España se resigne. El gobierno, ajeno al ruido, se centra en lo importante, en la vacunación. Anuncia Sánchez que la mitad de los españoles tendremos la pauta completa la próxima semana.
3.700.000 españoles y españolas hoy tienen la pauta completa. Y yo me comprometo ante el conjunto de la ciudadanía española a que la próxima semana uno de cada dos españoles y españolas va a tener pauta completa y por tanto va a estar protegido contra el COVID-19. Y sí, vamos a llegar al 70% de la población vacunada antes de que termine el año.
Vacunación que va unida a la recuperación, por eso seremos solidarios con los países menos favorecidos. Ha hablado además de un paquete de 10.000 millones para dar oportunidades a todos los territorios, un plan frente al reto demográfico.
Y por eso, en la conferencia de presidentes que vamos a tener a finales del mes de julio, vamos a dar cumplimiento a un mandato que hicieron los presidentes autonómicos de entonces, en el año 2015, al entonces, ¿os acordáis? Mariano Rajoy, que era entonces presidente del gobierno. Entonces se le dijo, plantee usted un plan frente al reto demográfico. Bueno, pues en 2021 ha tenido que ser un gobierno socialista el que el próximo conferencia de presidentes el 30 de julio presente un paquete de 10.000 millones de euros para dar oportunidades a todos los territorios de nuestro país, también aquí en Andalucía.
El presidente del gobierno apuesta por la ilusión y por la transformación de España. Antes, en otoño, en el Congreso de los Socialistas, redefinirá el partido como feminista y ecologista.
Pilar Llop, flamante ministra de Justicia, justificaba anoche en La Sexta la declaración del primer estado de alarma de esta pandemia, a pesar de que el Tribunal Constitucional lo ha declarado esta misma semana ilegal.
En cualquier caso, el gobierno hizo lo que tenía que hacer. El gobierno no podía esperar 15 días o los días que fueran necesarios hasta obtener un consenso de los grupos parlamentarios para poder aprobar un estado de excepción. Se han salvado muchas vidas y creo que es en eso en lo que debemos centrarnos, en que el gobierno salvó vidas.
Pablo Casado está listo para que haya elecciones ya mismo, según aseguraba este sábado durante la clausura del Congreso del PP gallego, en el que Alberto Núñez Feijóo era elegido por quinta vez como presidente del partido. Casado explicaba sus planes para cuando llegue a la jefatura del Gobierno de España. Onda Cero Compostela, Marta Rodríguez.
El presidente de los populares desgranaba en Santiago la alternativa al gobierno de Sánchez. Casado ofertaba la renovación de las instituciones, una ley de pandemia, un grupo de expertos para controlar los fondos europeos y un pacto por la educación. Casado mostraba un PP listo para gobernar y recuperar el prestigio exterior de España.
Porque creo que no hay que perder demasiado tiempo en lo que es Pedro Sánchez. Todos lo han visto, todos lo han escuchado, todos le han sufrido. Ya no puede pisar la calle. Ya no le respeta ni los suyos por la forma en que los trata.
Alberto Núñez Feijóo, con ganas de más, se ha puesto a disposición de su partido sin despejar si será candidato a la Xunta.
No pretendo conseguir mi supervivencia política a costa de nadie. Quizás por eso
Llevo 12 años de presidente de la Xunta y he nombrado a la mitad de los consejeros que ha nombrado el señor Pedro Sánchez en 3 años.
Un congreso que se ha volcado con el presidente Pablo Casado. Han arropado a Feijóo en su quinta elección, haciendo piña y visibilizando el poder territorial del Partido Popular, presentándose como alternativa.
La alternativa al PSOE y al PP en la arena política del sábado era la que encarnaba el partido que veía como su convención era eclipsada por los de Sánchez y los de Casado. Ese partido es Ciudadanos. Inés Arrimadas salía a la escena este sábado para intentar abrirse paso entre el PSOE y el PP. La presidenta de Ciudadanos marcaba distancia entre ambos, atribuyendo a su partido el adjetivo de liberal. La formación naranja insiste en que no habrá fusión con el Partido Popular. Ana Vacas.
La presidenta del Partido de Ciudadanos, Inés Arrimadas, formaba parte de la ponencia Renovar Europa, donde aseguraba que no tiene nada de malo ser conservador ni ser socialdemócrata, pero que no tienen nada de liberal.
Hay otros partidos que son conservadores y que reivindican el liberalismo. Y yo, ojo, no tiene nada de malo ser conservador. Pero no tiene nada de liberal ser conservador. Y no tiene nada de malo ser socialdemócrata. Nada de malo. Pero no tiene nada de liberal ser socialdemócrata.
Declaraba también que es difícil defender un partido liberal y el espacio ideológico de la alternativa ante el bipartidismo y ante las dinámicas de lucha contra la corrupción, y que todos los partidos liberales de Europa están luchando contra movimientos populistas que quieren socavar los pilares de la democracia, el valor de las instituciones y la separación de poderes. También el secretario del partido, Edmundo Val, ha querido recordar que Ciudadanos ya acabó con los corruptos.
Hemos conseguido terminar con 37 años de gobierno socialista, con un montón de chiringuitos, con una red clientelar tremenda, con un montón de pesebres. Hemos sacado a los corruptos de las instituciones y eso se ha conseguido por Ciudadanos.
Terminaba definiendo a Ciudadanos como un partido realista que se basa en el sentido común.
7 y 12, 6 y 12 en Canarias.
Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
Tenemos una buena y una mala noticia sobre la pandemia. La buena es que casi la mitad de la población ya tiene la pauta completa de la vacuna. La mala noticia, o la noticia menos buena, es que solamente 4 autonomías se libran de estar en riesgo extremo y que la incidencia acumulada sigue subiendo desenfrenadamente. Roberto Tristán.
Las comunidades actualizan los datos del coronavirus, que por lo general siguen aumentando las cifras de contagios. La Rioja vuelve a superar los 1.000 casos activos y Aragón confirma 930 nuevos positivos. En el suroeste del país, en Extremadura, se notifican 428 contagios y en Andalucía casi 4.000 casos y 4 fallecidos. Por ello, las 8 capitales y 279 municipios de la comunidad están en nivel de riesgo extremo. Castilla y León confirmó 1.600 nuevos positivos y de momento se ve inviable el toque de queda en la comunidad, como bien dice Francisco Igea, vicepresidente de la Junta de la Comunidad.
Y he de decir que lo que se vive hoy en este país es un auténtico esperpento. No entiendo cómo hay 17 situaciones diferentes, sitios donde es posible dictar toque de queda, sitios donde no, y yo creo que esto es una de las cosas que dice bien a las claras de qué se ha ocupado nuestro gobierno durante toda esta crisis.
Cantabria, que desde el viernes cuenta con toque de queda, no ha registrado ninguna incidencia reseñable, a diferencia de Valencia y Cataluña, donde sí que se produjeron aglomeraciones pasadas la 1 de la madrugada. No todos los datos son negativos, ya que Baleares registra 752 contagios tras 2 días de récords, al igual que en Euskadi, porque descienden en 168 los nuevos positivos, alcanzando así los 1.177 casos. Destacar también la región de Murcia, donde descienden los contagios con 44 menos positivos que ayer.
Varios centenares de hectáreas han sido devorados por el incendio de Llançà, en la provincia de Girona, que sigue todavía activo. El gobierno de la nación enviaba este sábado más medios aéreos para extinguir el fuego, que había obligado al gobierno autonómico catalán a evacuar a varios centenares de personas. Desde la redacción de Onda Cero en Cataluña informa Marcos Díaz.
Hasta unas 80 dotaciones terrestres y 16 medios aéreos han estado trabajando durante todo el día del sábado para sofocar el incendio de Llançà y los diversos focos secundarios. Especialmente ha preocupado a los bomberos el flanco que avanzaba hacia Selva de Mar y Port de la Selva. El fuego se originó el viernes al mediodía y la causa, según las primeras investigaciones, sería una colilla lanzada desde un coche. Lo explica el vicepresidente de la Generalitat, Jordi Puigneró.
Una colilla de negligencia son 50 años de reforestación y esto no nos lo podemos permitir. En este sentido también vamos a ser implacables contra aquellas personas pues que, en fin, que sean irresponsables y negligentes en ese sentido y que se demuestren pues que han sido causantes de incendios como el que tenemos aquí en el Alampurda.
El incendio ha obligado a desalojar a varios centenares de personas y hasta cuatro carreteras se debieron cerrar al tráfico.
El Cuerpo Nacional de Policía ha echado el guante a los integrantes de una organización de origen albano-kosovar afincada en Madrid. Los detenidos se dedicaban a robar. Marina Pérez tiene los datos.
Han sido detenidas un total de 21 personas por su presunta implicación en diferentes robos con fuerza cometidos en las provincias de Cádiz, Córdoba, Madrid, Málaga, Sevilla y Valencia. Se les imputan 57 delitos de robo con fuerza, entre ellos uno cometido en una vivienda en la que se encontraban sus moradores en el interior. A lo largo de la investigación quedó patente la exactitud y especialidad de la organización en la ejecución de los robos con un modus operandi perfectamente definido. Celia Muñoz, portavoz de la Policía Nacional, amplía los detalles.
Los arrestados contaban con una especial habilidad en la anulación de sistemas de seguridad, la realización de butrones y el forzamiento de cerraduras y cajas fuertes, actuando principalmente en polígonos industriales. En los ilícitos han sustraído más de 500.000 euros, entre los que destaca un hecho cometido en Sevilla, donde consiguieron un botín de 242.000 euros, u otro realizado en Vélez, Málaga, donde sustrajeron 52.000 euros.
Además, la organización contaba con el apoyo de personas de nacionalidad española a las que utilizaban para poner vehículos y viviendas a su nombre, todo ello con la finalidad de obstaculizar la labor policial. La investigación continúa abierta al encontrarse actualmente en paradero desconocido alguno de los miembros de la organización.
7 y 17, 6 y 17 en Canarias.
Onda Cero. Noticias fin de semana.
Este fin de semana tal vez ha saboreado usted un entrecot al punto imbatible, Pedro Sánchez Dixit, o tal vez se ha decantado por un pescado, que es lo que quizá debió de decir el ministro Garzón cuando habló de la carne. El debate sobre el consumo de carne puede llevarnos a pensar que hay alimentos buenos y alimentos malos, pero los fabricantes no lo ven así. Teresa Fanconi.
No hay alimentos buenos o malos, lo que los fabricantes nos dicen es que hay buenas o malas dietas. Sin embargo, en España está muy instaurada la carne en nuestro día a día. Esto es lo que nos dicen los consumidores.
Si se pretende que España deje de ser un país de camareros, pero desde el gobierno solo se nos permite ser camareros porque se boicotea sistemáticamente nuestra industria, pues creo que va en contra de no solo de mis intereses, sino de los de los ganaderos españoles y al final de todo el mundo. No sé.
Es muy difícil cambiar de opinión y justamente nadie dice el... A mí no me gusta la carne. Es como un punto en común que la carne es lo fácil.
Yo creo que hay temas más importantes ambientalmente que eso, como, no sé, el mix energético, por ejemplo, me parece un tema más importante y justamente que tiene mucho más impacto en CO2 en cadena global que comer carne.
Según la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, en España estamos consumiendo actualmente más de 100 kilos de carne por persona al año, es decir, unos 275 gramos diarios, cuando lo recomendable son 300 por semana.
De hecho, diría más, especialmente en España, que creo que somos el segundo país del mundo que más pescado consume por persona, también sacaría a colación la industria del pescado.
Si quieres un cambio, el cambio tiene que venir desde las instituciones, tiene que venir forzado. Y si pusiesen incentivos o desincentivos para consumir carne, sería muchísimo mejor.
Sí que es fácil reducirla en la dieta familiar, porque al final somos los padres los que nos encargamos de cocinar. Entonces, si no lo compras, ellos tampoco no echan de menos la carne roja.
Juan Diego, veremos dentro de unos años si los españoles hemos reducido o no nuestro consumo de carne.
Veremos, Fanconi, veremos. 7 y 19, 6 y 19 en Canarias.
Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
Qué importante es ese estado de ánimo que surge cuando se presenta como alcanzable lo que se desea. Qué importante es la esperanza. Medio siglo de historia lo contemplan. El teléfono de la esperanza presta una ayuda esencial para quienes padecen un dolor invisible, Carmen de Terreros.
A pesar de ser un tema tabú, la salud mental es imprescindible para cualquier persona y el teléfono de la esperanza lleva 50 años ayudando a miles de españoles en sus momentos más difíciles. La organización no ha cesado de trabajar y menos durante la pandemia. En 2020 el registro de llamadas subió un 45% respecto al pasado año, con un registro de 13.752 llamadas al mes, unas 19 a la hora. Esto supuso un gran esfuerzo por parte de los voluntarios del teléfono de la esperanza, ya que tuvieron que doblar su compromiso y su trabajo. Según su último informe, la pandemia ha aumentado los factores de riesgo asociados a la soledad y el aislamiento. Trastornos de ansiedad y depresivos, junto con las crisis psicoemocionales generadas explícitamente por el coronavirus, por lo que la prevención ha sido más necesaria que nunca. El 70% de las llamadas han tenido que ver con problemas psicológicos y psiquiátricos. De un 70% le siguen los problemas familiares con un 24% y los asistenciales y jurídicos con un 4% y un 2% respectivamente. De todos los llamantes, el 65% han sido mujeres. Sorprendente incremento también en las llamadas por tendencias suicidas, especialmente entre jóvenes de 14 a 27 años. Actualmente la media de suicidios es de 10 personas al día en España, pero no ha variado respecto al pasado año. España debe lograr convivir en una sociedad en la que se pueda hablar de la salud mental sin tabúes, apoyar, entender y ayudar a aquellos familiares y amigos que estén pasando por momentos difíciles y, por supuesto, llamar al teléfono de la esperanza para ayudarte cuanto necesites.
Javier Urra, que conoce bien muchos de los problemas que acucian a quienes llaman a este teléfono, está esperándonos ya para verificar que todo en esta vida tiene una explicación psicológica.
Hola, soy Javier Ruiz Taboada y yo también escucho Noticias Fin de Semana en Onda Cero con Juan Diego Guerrero.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es.
Síguenos en Facebook en Noticias Fin de Semana Onda Cero.
7 y 22, 6 y 22 en Canarias. Es la hora del minuto psicológico. Javier Urra nos habla durante un minuto de cómo fortalecer el carácter.
Escuchemos a los beduinos del Sáhara. Pues acostumbran a decir que en el desierto solo se puede cometer un error, pues probablemente sea el último. Cruzar un desierto requiere capacidad física, pero primordialmente equilibrio, cabeza fría, tenacidad, resistencia. La magnitud de los desiertos son forjadores de la voluntad del ser humano que los afronta, pero también, cómo no, lugar para aprender, humildad para reconocer nuestra vulnerabilidad.
Llega el momento de saber algo más sobre Tecnoticias Fin de Semana. Y hay algo muy importante, Mamen, que tenemos ya que decir, nada más empezar a hablar de Tecnoticias Fin de Semana, y es que ya no hay escapatoria. Puedes escuchar Onda Cero estés donde estés, no necesitas ya un transistor, ya lo puedes escuchar simplemente como, ¿no?
En tu bolsillo, por ejemplo.
¿Qué me dices?
Claro, tú metes el móvil en el bolsillo, en el móvil te descargas la aplicación de Onda Cero, que es gratuita, Juan Diego, eso que tanto te gusta a ti, que sea gratuita.
Sí, claro.
Y ya está, no tienes que hacer nada más.
A ti te gusta pagarla, claro. Bueno, claro, hombre, es que vamos a quedar ya al final.
Yo es que la escucho en vivo y en directo.
Sí, igual que yo, claro, claro. Pero es muy importante no solo que sea gratuita, sino que permite escuchar Onda Cero en cualquier lugar. No dices, a veces dices, estaba en tal sitio y no podía. No, la escuchas igual.
Sí, en cualquier lugar que haya internet.
Claro, por supuesto.
Ahora en Cuba sería complicado.
Sí, tenemos complicado, sí. Pero vamos, que te permite escuchar Onda Cero y además te permite incluso, que esto me gusta mucho, volver hacia atrás. Por ejemplo, quiero volver a escuchar a Javier Urra con su minuto psicológico.
Como la tele.
¿Y de la teclita?
Es que es lo mismo, tú das a la teclita y ya está, y te vas un poquito hacia atrás, y si no, nos escuchas cuando te apetezca, cuando estés sentado en un parque, por ejemplo.
Ah, muy bien, muy bien.
Que no tienes una hora, no tienes tiempo para escucharnos toda la hora que dura el informativo de 7 a 8 de la mañana, no pasa nada, nosotros te lo
diseccionamos.
Exacto.
Así trabaja el equipo de Onda Cero Multimedia. Hay una red social con la que tenemos una relación muy especial porque es la primera que pusimos en marcha que nos mantiene unidos a los oyentes y es Facebook.
Sí, ahí tienes que poner en el buscador Noticias Fin de Semana Onda Cero, es así de sencillo. Te haces amigo nuestro y luego ya, ¿tienes dudas? Nos las preguntas. Así de sencillo. ¿No tienes dudas? Pues no, no las preguntes.
Así es ella. Ella es natural como la vida misma. Y ahora nos va a explicar, Mamen, nos va a explicar cómo conectarnos a través de Twitter.
Sí, ahí no te hace falta ser amigo nuestro, pero también nos puedes preguntar todo aquello que te inquiete. No hay problema, nosotros te lo contestamos. Tienes que seguirnos en @noticiasfds.
FDS, Wild Reason.
Pues, Juan Diego, porque somos noticias
fin de semana.
¿Cómo?
Fin de semana. Noticias fin de semana.
Ya.
Se me ha cerrado un poco la boca.
¿Qué te ha pasado?
Se me ha cerrado un poco la boca. Hay que ver. Nos falta una tercera red social, que es muy importante, la de las fotos. Insta.
Guerrero-Juandi.
Para cerrar el círculo, Mamen, ¿dónde está toda la música que lleva sonando durante esta temporada en Noticias Fin de Semana? Tenemos
en
una
Spotify.
Playlist.
¿Sí? Sí, está en Spotify, Juan Diego. Se llama la playlist Noticias FDS Canciones 20-21. ¿Sabes por qué?
¿Por qué?
Pues porque están todas las canciones que suenan en los cuatro informativos desde que empezamos en septiembre. El primer fin de semana de septiembre ya estábamos aquí.
¿Cómo pasa el tiempo?
Y estamos llegando ya a finales de julio.
Sí, sí. O sea, al final de la temporada.
Sí, vamos a tener que crear otra dentro de poco.
Claro, habrá que crear una nueva, por supuesto.
¿O no?
O sea, que metemos todos en la misma y así ahorramos crear una nueva. El Festival de Cannes daba a conocer este sábado su palmarés, uno de los más inciertos de toda la historia. Pero finalmente no solo fue incierto, sino accidentado y extraño en su entrega, como nos cuenta el corresponsal de Onda Cero en Francia, Álvaro del Río.
Con un lapsus que quedará para la memoria del festival, arrancó ayer la lectura del palmarés en Cannes. Con Spike Lee anunciando por error la Palma de Oro antes de tiempo, el jurado presidido por el cineasta estadounidense optó ayer por la transgresión, sana transgresión, al conceder ese máximo galardón a una mujer por segunda vez en 74 ediciones, la francesa Julia Ducournau, y por premiar una película polémica, Titán, que por su crudeza y violencia ha dividido al público y a la crítica, pero en la que su autora explora los rincones de la sociedad y da cabida a quienes no caben en la normatividad social. Sé que mi película no es perfecta, pero es más, dicen de ella, que es monstruosa. Querría dar las gracias infinitas al jurado por reconocer con este premio la necesidad ávida y visceral que tenemos de un mundo más diverso y fluido, y gracias al jurado por dejar entrar a los monstruos. El premio a la mejor dirección fue para Annette, del también francés Leo Carax, doble premio del jurado exequo para La rodilla de Ahed y Memoria, mientras dos artistas jóvenes se hicieron con la mejor interpretación femenina para la noruega René Reinsbe y masculina para Caleb Landry-Jones en una edición marcada por asuntos tan candentes como el feminismo o el medio ambiente.
Este 18 de julio se cumplen 85 años, 85 ya, del golpe militar contra el gobierno de la Segunda República que desencadenaría la Guerra Civil Española.
Se ha reunido con carácter urgente a fin de examinar la situación creada con el alzamiento del ejército marroquí. Como protesta por la actitud facciosa de los focos del ejército rebelde, las organizaciones sindicales obreras CNT y UGT han declarado la huelga general en toda la península y han ofrecido sus contingentes de afiliados para salvaguardar la paz interior. En los sindicatos y centros oficiales se reparte armamento a los frente populistas, quienes de momento mantienen a raya con su valor a los traidores a la República.
Así lo contaba la radio aquel 18 de julio de 1936. La película de la que vamos a hablar ahora es la incursión de un renombrado cineasta español en ese episodio dramático de la historia de España que transcurre entre el 36 y el 39. Es el retrato de una España sombría en el que destaca la interpretación del actor que da vida a don Miguel de Unamuno y Jugo. Escuchamos ya a Mamen Rodríguez Sastre, que nos desvela todo lo que no sabíamos de Mientras dure la guerra.
14 años después, Amenábar vuelve a rodar en castellano y en España. Se fija en un momento concreto de la historia de nuestro país. Retrata un pasado reciente que se puede extrapolar a la actualidad. 80 años después, no nos hemos movido ni un milímetro.
Los de izquierdas intentamos sacar a España de la Edad Media.
A los de izquierdas se os llena la boca hablando de libertades, pero luego bien que tragáis con la dictadura de Stalin.
Por favor.
En esta república no he visto más que revancha, odio y resentimiento.
¡Revancha! ¿Por qué me sacaron?
La mayor parte de la película se desarrolla en Salamanca, donde pilla a Unamuno, rector de la universidad, el inicio de la guerra civil.
Hoy queda declarado el estado de guerra en Salamanca y con ayuda de Dios en toda España.
¡Viva la muerte!
¡Viva! Amenábar nos ha enseñado una plaza mayor con césped y el puente romano, desde donde asistimos a privilegiadas panorámicas de la ciudad mientras vemos pasear al protagonista con sus amigos, con el pastor protestante Atilano Coco y con el profesor universitario Salvador Vila.
Por aquí venía yo mucho con mi concha, mi costumbre.
Ella y yo sí que discutíamos desde que éramos niños.
No te entiendo, me solía decir. Y tus libros menos.
Madrid, Vizcaya, Cáceres, Chinchón y el protectorado español en Marruecos. Para el director es importante pisar el lugar real en el que han vivido sus personajes.
Se equivocó con todo esto. Yo su apoyo a la derecha sin preguntar qué iban a hacer. Se equivocó.
Y ustedes, los de izquierda, que nos prometían el oro y el moro mientras nos llevaban al desastre, ustedes no se equivocaron. No, ustedes no. Ustedes no se equivocan nunca.
Drama en el que los personajes están al servicio de la película. Su Unamuno encarna las dos visiones de España, una metáfora de lo que somos en este país.
¿Es usted Miguel de Unamuno?
Sí, ¿por qué?
¿El auténtico Unamuno?
Sí, ¿qué ocurre?
¿Qué os había dicho? Señor, es un honor. ¿Me firmaría usted un autógrafo? Sí.
Amenábar no veía al cariñoso campechano dicharachero y bonachón Carra en el papel del arisco, antipático y frío, el auténtico rebelde de Unamuno. El maquillaje y el vestuario fueron fundamentales. En resumen, 5 horas de maquillaje a la que hay que sumar 11 de rodaje.
Porque Sanjurjo venía a España a liderar el alzamiento. Él tenía que ser el generalísimo. Ese avión que no remonta, que no coge vuelo. La suerte providencial. Eso es lo que mi general tiene.
Millán Astray no duda como Unamuno, lo tenía claro. Él siempre apoyó a Franco.
¡Pendencieros! ¡Delincuentes! Eso os decían. ¡Muertos en vida! Pero yo los pregunté. Yo os acogí con los brazos abiertos. Bueno, con el brazo, que me queda. Y os ofrecí una oportunidad. Una vida nueva. ¡De caballeros!
Por eso tenéis que morir otra vez, si es preciso.
Soy un hombre a quien la suerte...
El fundador de la Legión y de Radio Nacional se crió en La Modelo, donde su padre trabajaba como funcionario de prisiones.
Ya son las 7:33, ya son las 6:33 en Canarias. Enseguida llega la revista de prensa.
Hola, soy América Valenzuela y yo también escucho Noticias Fin de Semana con Juan Diego Guerrero.
Los fines de semana te esperamos a ti y a tu mascota para solucionar tus dudas, darte consejos, contarte noticias y curiosidades y sobre todo para divertirnos.
Como el perro y el gato, intentando pasar un buen rato a pesar de la situación global del mundo. Pero vamos a hablar de esos buenos amigos que nos ayudan, que nos protegen, que nos quieren, que nos lamen, que nos miran, que nos escuchan sin esperar nada a cambio. Evidentemente hay que cuidarles con la mayor energía, con el mayor amor y el mayor conocimiento.
Como el perro y el gato, con Carlos Rodríguez. Sábados a las 3 de la tarde, domingos a las 2 y media y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Síguenos en Twitter en @noticiasfds.
Llega la revista de prensa y lo sabes. Vamos, mamen, con los titulares del diario La Razón.
Que dice, porque Cuba ya no callará. Las históricas protestas de esta semana han abierto un nuevo horizonte en la isla. Pese a la fuerte represión, los jóvenes marcarán el cambio. La foto de portada es para Raúl Castro, que reapareció ayer junto al presidente, junto a Díaz-Canel, en una marcha a favor del régimen que sigue ocultando las cifras de desaparecidos tras la protesta. Moncloa, Operación Puigdemont. Sánchez se guarda la baza de dar una solución al expresidente fugado dentro de la negociación con los independentistas. Esperará hasta septiembre para ver los movimientos en la mesa de negociación. Bolaños, radiografía de un hombre fuerte de Sánchez y ley de pandemias. Los juristas dan las claves.
En el diario ABC, las 72 horas que hicieron temblar al castrismo, los militares dejaron al presidente Díaz-Canel fuera de las decisiones para afrontar la crisis. La reforma de la Ley de Seguridad Nacional prevé su uso en pandemia, recorte de derechos sin control parlamentario. También las filtraciones dinamitaron cualquier posibilidad de acuerdo. La delegación española rumbo a los Juegos Olímpicos más atípicos y viaje a las cicatrices de las cuencas mineras de La Ciana.
En el periódico de Cataluña, jóvenes en la diana del COVID-19. Los veinteañeros explican cómo viven la quinta ola, la mayoría sin síntomas graves y algunos ingresados en el hospital. Los sanitarios prevén un verano complicado. Dice Jaume Padrós que no son culpables y en semanas habrá muertos. La foto de portada es para Combate en Cap de Creus, lucha sin cuartel para frenar el primer gran incendio del verano en Cataluña. La primera noche del nuevo toque de queda se vive con resignación y sin trifulcas, y la transgresora película Titán de Ducournau agita el Festival de Cannes.
Son menos 24. Titulares del diario El País. No hay que tocar ni las leyes ni la Constitución tras la sentencia, dice Félix Bolaños, ministro de la Presidencia. Cuba rompe su silencio. Los isleños pierden la paciencia ante sus condiciones de vida. Feijóo, elegido por quinta vez líder del PP gallego con el 98% de los votos. La polémica Titán gana la palma de oro en Cannes. Aparece en la fotografía Sharon Stone entregando el premio. Y la fuerza de la quinta ola trunca el verano por segunda vez.
En el periódico La Vanguardia, también el fuego del Cap de Creus es protagonista. Calcina 400 hectáreas. La mayoría de los 350 desalojados la noche pasada vuelven a sus casas. La pandemia se alargará al 2023 por el retraso de vacunar a los países pobres. La inmunidad de grupo se alcanzará con el 90% de la población mundial vacunada y solo se ha llegado al 25%. Más temas. El cambio de gobierno, que busca acabar con la pugna PSOE-Moncloa, el revisionismo de la historia, y entrevistan a Gabriel Rufián, diputado de Esquerra, que dice el Tribunal de Cuentas ejerce como un constitucional a legal. También entrevistan a Tania Berger, la consellera de Igualdad, que dice que en la escuela hay que hablar de menstruación, consentimiento y masturbación.
En el diario El Mundo, el control de los fondos europeos desató el cisma entre Iván Redondo y Félix Bolaños. Oliver y Benji, como se les conocía en Moncloa, se distanciaron en Navidad. Oliver, que es Redondo, quería ser la voz del gobierno ante el IBEX, y Benji, que es Bolaños, influir en la gran operación política de la legislatura. Feijóo, Rajoy y Casado exhiben unidad para que el PP sea una alternativa sólida a Pedro Sánchez, y descontrol y conatos de rebelión en el regreso del toque de queda.
¿Tú veías los dibujos de Oliver y Benji?
Hombre, por supuesto.
Todo un capítulo duraba un gol.
Claro, claro.
Solo un gol. Claro, o sea, bien. Desde que tiraba hasta que entraba la portería era el capítulo.
Sí, a partir de ahí no sé si diré los que yo veía los dibujos de Redondo y Bolaños, pero lo que cuenta El Mundo no tiene desperdicio. Oliver y Benji. Hay que
los
ver.
Los héroes del balón, ¿no?
Qué recuerdos, ¿eh?
Sí,
qué Oliver, cosa. Oliver, Benji, en fin. ¿Por dónde empiezas, María del Carmen,
pues,
con todo lo demás que estás encontrando?
Te puedo hablar de Franco, por ejemplo. ¿Quieres que te hable de Franco?
Hombre, es un día muy señalado. Tal día como ayer comenzaba el golpe militar, claro, con Franco en Marruecos y luego ya en la península. A ver, cuéntame.
Habitación 3, cuando Brad Pitt durmió en la cama de Franco, Juan Diego.
Brad Pitt.
El Hotel Madrid de Las Palmas de Gran Canaria conserva intacta la habitación donde durmió Franco la noche del 17 al 18 de julio. Un reclamo que ha atraído incluso la curiosidad de actores de Hollywood.
Uh-huh.
Oye, la estancia está exactamente igual.
Igual que estaba.
Exactamente, uh-huh. Igual. Igual que aquella madrugada, con el mismo mobiliario, cabecero, cómoda, aplique, cabecero y cómoda, a ver si se lo va a llevar la de ayer. ¿Cómo era? ¿Quién era? María José Cantudo.
Sí, María José
Cantudo.
¿Te
acuerdas que le gustó el de Rafael Acarra?
Sí, me acuerdo, sí.
Aplique de pared, armario, las elegantes araña de bronce que penden del techo. Bueno, pues que te está exactamente igual. Se ha hecho mucha gente fotos allí y ha querido dormir allí mucha gente. Por ejemplo, Pascual Maragall, el expresidente de la Generalitat.
También se hace una foto.
Y José Bono, Juan Diego.
O sea que hay muchos que han tenido curiosidad o han sentido curiosidad por conocer el lugar de autos.
Dice José Bono que ha estado varias veces y también se ha sacado el obligado retrato. Él mismo reconoció a los actuales propietarios del negocio que existe una obligación de conservarla porque forma parte de nuestro pasado y ayuda a tener viva la cronología de los acontecimientos acontecidos aquellas jornadas determinantes.
El 18 de julio, sí, como estábamos recordando.
También va el colectivo gay.
También va el colectivo gay, pero bueno, por favor.
A lo largo de un par de años consecutivos, personas del colectivo LGTBI la pedían.
Bueno. Estoy sin foto yo de este sitio, me empiezo a sentir raro ya.
Marcela Mastroianni, Gregory Peck, pero también, bueno, por favor. Uma Thurman, Brad Pitt, ya te lo he contado, y Marion Cotillard, bueno, un montón de gente, Juan Diego. Oye, está bien.
Hay que ver.
Qué cosas, ¿verdad?
Qué cosas, sí, sí.
Bueno, pues si no te apetece ir a dormir en la habitación en la que pasó Franco aquella noche.
Aquella noche de autos.
Puedes leer un libro, por ejemplo, el Harry Potter, que nos lo cuenta nuestro compañero Javier Ruiz en La Razón, Juan Diego.
Ah, muy bien.
Harry Potter en la Mancha. Con solo 12 años, Ignacio García de la Calera Plaza publica su primera novela en Villanueva de los Infantes. Un compendio del Rey Arturo y Harry Potter.
Qué interesante. Qué
interesante. Dice el chaval que en el confinamiento se aburría, Juan Diego, y decidió plasmar todo lo que tenía en la cabeza.
Muy bien, no
y ya tiene en su cabeza la secuela.
No me voy a perder detalles.
De la primera parte. Y lleva escrito ya 5 capítulos.
Interesante reportaje de Javier Ruiz, ¿eh? Interesantísimo.
Está muy
madre
bien,
mía,
Juan Diego.
Enhorabuena, Javier, ¿eh? Gran trabajo, ¿eh?
Pero bueno, si no quieres ir a dormir donde Franco y tampoco te apetece leer, claro. Pues no pasa nada. Yo te recomiendo que vengas a Madrid, a la Puerta del Sol, por las tardes. ¿A qué? A ver pintar a Antonio López, Juan Diego.
¡Qué bonito! ¿Qué
te parece?
¿Qué me estás contando, por
sí,
favor?
Sí, porque el genial artista ha vuelto a retomar la pintura de este lugar emblemático de Madrid que abandonó hace 11 años porque dice que la gente le agobiaba. Pues ya. No te quiero ni contar
pues anda, que la Puerta del
cómo
Sol
está hoy en día cada vez que sale a pintar Antonio López y se pone todo el mundo a su alrededor. La policía municipal le pidió los papeles. Claro. No debía tener claro qué hacía ahí pintando.
No lo sabía. Lo que tendrá que hacer la policía municipal a partir de ahora es hacer un cordón policial si quieren evitar
pues sí,
que...
Pues sí, porque
ese...
es que mira la foto, claro, es que es impresionante.
Claro, todo el mundo quiere estar cerca de él y también querrán hacerse fotos al lado de Antonio López, claro.
Bueno, pues hoy La Razón le acompaña en una de sus sesiones y la anécdota, lo que te decía, la puso un policía municipal que le pidió los papeles. Tienes que buscar la marca de los pies, que es donde él se pone todas las tardes, bueno, todas no, depende del calor, etcétera, etcétera, para ver el lugar exacto donde cada tarde de verano se pone a pintar y a terminar su cuadro de,
interesante.
De la Puerta del Sol. Ahí coloca el caballete y empieza a pintar. Está bien, ¿verdad,
Juan Diego? Espectáculo maravilloso, sí, sí, por supuesto. A ver si puedo esta misma semana pasarme una tarde.
Dos horas, está por las tardes, todas las tardes, o sea que...
Hay tiempo.
Te da tiempo para verle, está rodeado de curiosos.
No me extraña,
y algún que otro periodista sin más protección siempre va con su gorra roja ajada por el uso y los años, que es un recuerdo de un viaje que hizo a Boston, Juan Diego, y con bermudas y una amplia camiseta de rayas verdes, y ni siquiera para beber.
Hombre, es natural las bermudas, teniendo en cuenta el que calor. La temperatura empieza ya por un 4 aquí en Madrid casi todos los días, por no decir.
La gente le hace regalos. Oye, ¿y qué morro tienen de verdad los... ¿Cómo se llaman los Harry y Meghan Markle estos?
Harry y Meghan Markle.
Sí, Harry... ¿sabes?
Los que se han ido.
Sí, los que se han ido. Dice, tienen la intención de bautizar a su hija, le llamaron Lilibeth, a la hija Lilibeth Diana, a su hija en Windsor, ante la atenta mirada de la reina. O sea, se van, les dejan colgados, les ponen verdes, les acusan de racista y ahora quieren bautizar a la niña en casa de la abuela. Hombre, esto no está bien.
¿Qué desparpajo y qué desahogo.
Sí, sí. Dice que es una buena manera de tender puentes con la familia.
Claro, no me extraña.
No lo sé.
Sí, que te cueste menos también el bautizo.
No hay que ser rencoroso.
No, hombre, no, claro que no. Nunca.
Bueno, pero hay que tener antes una charla y recordarles, pero es que os fuisteis.
Claro.
Hay que abrir la puerta.
Como dices tú, hay que recordar el pasado para no repetir los errores.
Exacto.
Fíjate, hoy que estamos hablando precisamente del 18 de julio. Vamos,
quien no conoce su pasado está condenado a repetirlo.
Correcto, correcto.
Por eso hay que ir a dormir y la habitación tiene que estar igual para
¿cuánta sabiduría alberga tu mente, Mari Carmen?
Ya he terminado.
Te falta un minuto y medio todavía.
Un minuto y medio. Bueno, pues te voy a presentar a Pavel Durov. Y tú dirás, ¿quién es?
Sí, me suena.
Pues, el dueño de Telegram.
El dueño de Telegram.
Las dos caras del Zuckerberg ruso. Telegram es una de las aplicaciones de chat más populares del mundo. Tiene más de 570 millones de seguir, bueno,
de personas que nos hemos, porque tú y yo también estamos, que nos hemos unido a Telegram, ¿no?
Opaca para los gobiernos y autoridades, es por eso la preferida por delincuentes y terroristas, Juan Diego, cuando has dicho que tú y yo estamos sí, ahí.
Bueno, perdón, tú y yo y otros cuantos millones de 570, personas, ¿no? O sea que, como si fuéramos tú y yo los únicos que estamos en Telegram.
Pero también es la preferida de los opositores de las dictaduras, Juan Diego.
¿Ah, sí?
Sí, la creó un millonario ruso que está huido a Dubái, que es Pavel, este que te he contado. ¿Sabes por qué la creó? Porque no, no, la policía entró en su casa y entonces se dio cuenta de que no tenía un canal seguro para hablar con su hermano. Y entonces decidió crear uno y así fue como nació Telegram.
Que está en pleno auge ahora. Hay que
sí, pero es todo un misterio. Nadie sabe el número de empleados, tampoco sus finanzas. Se sabe que ha invertido 218 millones de dólares de su fortuna personal en la plataforma. Es como Putin, está sí. El tío mazas.
Mazas, ¿no? O sea, sí, que si
no sabemos si...
Si hicieron una película sobre Zuckerberg, ahora sobre Dubloffes, habrá sí. Que hacer otra película.
Pavel Durov, sí. Sí. Es un chico jovencito.
Has terminado muy bien. ¿Puedes repetir eso de mazas para que pongamos el cierre de tu sección?
Es que te acuerdas cuando le vimos ahí sí. Cabalgando
sí, sí.
Pecho lobo.
¿Y cómo estaba él?
Mazas.
Bueno, pues con las mazas hemos llegado ya hasta la orilla de nuestros aislados. Este es el programa de radio que tiene presentes a los dos archipiélagos cada semana, siempre. Nuestros isleños, nuestros aislados, son esenciales para nosotros. Elka Dimitrova, desde Onda Cero Mallorca, y Gustavo de Dios, que es quien empieza hoy desde Onda Cero Canarias.
Todos son buenas noticias esta semana, ¿eh? Se dispara la pobreza en Canarias, TUI suspende todos los vuelos con las islas tras solo 2 meses después de reactivarlos, la cifra de ERTES es la más alta de toda España, los empresarios dicen que en el mejor de los casos hasta dentro de 3 años no recuperaremos los niveles económicos pre-COVID y cada día registramos el peor dato de la pandemia en contagios. Y para rematar, Antonio Banderas será parte del reparto de la quinta parte de Indiana Jones. Y vaya, el gobierno de Canarias va a estudiar prohibir la entrada en bares y restaurantes a todo aquel que no tenga certificado COVID, que ya hay, dice el gobierno, 500.000 de canarios que se lo han descargado. Bueno, pues ya solo queda 1,5 millones más. Y eso no es nada. Si no puedes presentar este certificado, te vale una PCR o test de antígenos en el bar. En el bar, la PCR. Pues sí que lo estamos arreglando.
Queridos oyentes, espero no hacer de aislada hoy, con permiso de Juan de Imamen, porque lo que pienso en voz alta, humildad aparte, supongo que es el sentir general de mucha gente, al menos de los que nos hemos vacunado contra la COVID-19, los que esperan hacerlo ansiosos y los que, a pesar de las adversidades, ven en la vacuna la única salida posible de esta pesadilla. Miren, en Baleares la mitad de la población, punto arriba, punto abajo, lleva al menos una dosis. No vamos mal, pero deberíamos ir infinitamente mejor. El viernes me pusieron la segunda de Pfizer y sin cola alguna y certificado europeo en mano, pregunté a las enfermeras el porqué de tan poca espera. Ahora que hay vacunas y Baleares fue la primera autonomía en empezar a citar a los mayores de 16 años. Entonces empezaron a resonar en mi cabeza las voces en la distancia cercana. Yo voy a esperar al año que viene, a ver qué pasa. Es que me da miedo, o igual me meten un suero fruto de las teorías conspiratorias. Y lo peor es que el ruido crece cuanto más joven es la gente. Queridos padres, abuelos, primos y amigos, un poquito de pedagogía. Los jóvenes no vacunados son caldo de cultivo del coronavirus. La muestra la tienen en estas islas. Y no hay efecto secundario que borre el recuerdo del tío que perdimos, la vecina que pasó por la UCI y la amiga a la que amputaron una pierna por trombosis. A veces pierdo la esperanza y otras sigo confiando en que el sentido común ganará esta batalla.
Siete menos doce en Canarias y llegados a este punto, aquí están las noticias del deporte con Pedro Serrano. ¿Qué tal?
Muy buenos días, Juan Diego. Ayer en Fórmula 1 hubo una carrera histórica, ya que se disputó la primera carrera al sprint de la historia. En la clasificación general no tendrá demasiada influencia, ya que solo se repartieron 3 puntos para Verstappen, líder al término de las 17 vueltas, 2 para Hamilton y 1 para Valtteri Bottas, que fueron los que completaron el podio. Alonso quedó séptimo tras una salida espectacular y Sainz 11º después de un accidente con Russell. Ambos pilotos hablaron al término de la prueba.
Recuerdo adelantar a Carlos y a Gasly
por el interior, y en las dos de Austria también por el interior a varios coches, así que no lo sé, tenemos como más confianza en la primera curva que alguno de nuestros rivales. Solemos aprovecharlo y luego sí, en las primeras tres o cuatro curvas hubo bastante acción también, recuperamos posiciones.
Dando recuperar, pasando a Russell, creo que ha cometido un error bastante claro, bastante grave, que me ha costado la carrera y casi un accidente, ¿no? Así que a partir de ahí ha tenido una carrera, nunca mejor dicho, al sprint, al contraataque, ¿no? Intentar atacar lo máximo posible y de último he llegado el 11, así que hemos remontado en 17 vueltas todo lo que hemos podido.
Hoy en la carrera convencional los pilotos saldrán en la misma posición en la que terminaron ayer, aunque debido a la sanción de Russell, Carlos Sainz saldrá décimo. Al piloto británico le ha costado caro ese error que decía el madrileño y ha sido sancionado con 3 puestos. A partir de las 4 en el Radio Estadio del Motor viviremos lo mejor del Gran Premio de Gran Bretaña. El Tour también termina hoy y coronará en los Campos Elíseos al esloveno Pogačar, que tras un Tour brillante, en el que ha ganado nada más y nada menos que 3 etapas y ha conseguido el maillot amarillo, el maillot a mejor escalador y el maillot al mejor joven, ayer corrió a no arriesgar y terminó octavo. La etapa la ganó el belga Van Aert con 21 segundos de diferencia sobre el segundo, que fue el danés Asgreen. En la general, los españoles Enric Mas y Peyo Bilbao se han colado en el top 10, siendo el balear sexto y el vasco noveno. Además, también ayer debutó la selección olímpica en su único amistoso previo a los Juegos. El partido se resolvió con empate a 1, un empate que llegó por parte de Carlos Soler, cuando la rojita perdía por 1-0. El seleccionador hizo jugar a 20 jugadores y quedó satisfecho con el rendimiento del equipo.
No era nada fácil hoy, ante un rival como Japón, que lleva entrenando mucho más tiempo, con una dinámica de entrenamiento de equipo superior al nuestro en estos momentos, pues nada fácil estar al nivel que hemos estado hoy compitiendo.
También ayer se jugó el Honduras-Alemania de preparación para los Juegos, siendo suspendido en el minuto 87 cuando el jugador alemán Torun Ariga presuntamente recibió insultos racistas, a lo que él y sus compañeros contestaron marchándose del campo. El Fútbol Club Barcelona sigue con la renovación de Lais Moriba estancada. El jugador quiere más dinero de lo que le ofrece el equipo presidido por Joan Laporta. Y el club blaugrana le insiste en que o renueva o le bajan al juvenil. En el plano de salidas, el Barça quiere seguir aligerando la plantilla y según varios medios, el club ya está en contacto con algunos clubes de la Premier para negociar la cesión de Clément Lenglet. En clave pretemporada, ayer jugaron 6 equipos de primera división. El Sevilla, la Real Sociedad, el Real Betis y el Alavés golearon a sus rivales, mientras que el Athletic Club de Bilbao perdió en tierras suizas y el Cádiz lo hizo ante el Atlético Sanluqueño de Primera División Real Federación Española de Fútbol. La expedición olímpica, que debía de haber salido ayer a las 4:30 de la tarde, tuvo que suspender el avión por sobrepeso y tuvo que retrasar también ese mismo despegue hasta las 10:30 de la noche. Y en golf, Jon Rahm vuelve a ilusionarse con el British Open después de que ayer tuviese un gran día. Ahora mismo marcha sexto en la clasificación general y hoy va a intentar asaltar el liderato en una prueba que no gana ningún español desde Cebriano Ballesteros. Ojo, hace 33 años.
...8-7, 7-7 en Canarias. Estos son los titulares de cierre con Jorge Infer y Mamen Rodríguez Sastre.
El presidente del gobierno asegura que gobernará hasta 2023 centrado en la vacunación y en la recuperación.
Pedro Sánchez destaca la progresiva apertura de los negocios y la continua vuelta de los trabajadores en ERTE. El presidente presume de que haya más afiliados a la Seguridad Social que antes del inicio de la pandemia.
Pablo Casado asegura que su formación está lista para afrontar y ganar unas elecciones generales.
El líder popular señala que tiene el aval de tener a los mejores dirigentes que ya trabajan para dar el paso a la Moncloa. Casado remarca además que los populares conforman un partido unido que tiene el mismo objetivo de siempre, el de poner a España en el lugar que se merece.
Cientos de cubanos protestan frente a la Casa Blanca al grito de libertad.
Unos 200 cubanos se han manifestado para solicitar al presidente de los Estados Unidos acciones más duras contra el gobierno cubano. Algunos de ellos han pedido incluso la intervención militar para derrocar al régimen comunista.
La portavoz del gobierno evita señalar si Cuba es o no una dictadura.
En una entrevista en La Sexta anoche, Isabel Rodríguez insiste, eso sí, en que la isla no es una democracia, remarcando que la posición del gobierno es clara, pero sin señalarlo de forma explícita por no querer comprometer a España.
Fallece la actriz Pilar Bardem a los 82 años de edad a causa de una enfermedad pulmonar.
Bardem ha participado en más de 70 películas. En 1995 recibió el Goya a la mejor interpretación femenina de reparto por su papel en la película Nadie hablará de nosotras, cuando hayamos muerto.
Y el día hoy domingo nos dejará un tiempo seco y soleado en toda España.
Las temperaturas superarán los 35 grados en el interior de la mitad sur peninsular, unas temperaturas que podrían alcanzar los 40 grados en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir. El viento predominará en el litoral cantábrico y solo se prevé cielo nuboso en el litoral oeste de Galicia.
Esto es... I used to think that I could not go on. América. Y este es Agustín Alcalá.
Hasta ahora los multimillonarios presumían de quién tenía el apartamento más grande en la Quinta Avenida o la casa de campo con más habitaciones en Aspen, si su avión privado podía llegar a Londres en menos de 6 horas y cuál era el tamaño de la isla del Pacífico o del Caribe que poseen. Ahora, de lo que hablan Richard Branson, Jeff Bezos y Elon Musk es de sus nuevos galones como astronautas. Entre estos multimillonarios se está librando una guerra por llegar al espacio, volar, flotar en la ingravidez y volver a la Tierra para contar lo maravillosa que ha sido la experiencia y demostrar que para ellos ya no hay nada imposible. Branson hace una semana que logró su sueño de juventud en su nave Unity, en la que alcanzó los 80 kilómetros de altura en compañía de otros 5 de sus empleados de Virgin Galactic. Y el martes, Bezos quiere que su Blue Origin supere la línea Karman y llegue a los 100 kilómetros de altura en compañía de otros 3 compañeros de vuelo, incluido un jovenzuelo de familia millonaria y una octogenaria de armas tomar. Musk, el fundador de SpaceX, quiere superar a sus colegas multimillonarios y ser el primer civil en llegar dentro de poco a la Luna. Los 3 están convencidos de que tienen alas, pueden volar y tocar el cielo. Un logro que hasta ahora ha estado al alcance de solo los elegidos, pero que muy pronto lo podrá hacer quien pueda pagárselo. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. I believe I can soar.
Mamen Rodríguez Sastre produce y Jorge Zamorano realiza este programa de noticias de Onda Cero, del que tendremos otra edición a las 2 de la tarde, a la 1 en Canarias. ¿Cómo pasa el tiempo? Nos vamos volando, nunca mejor dicho. I believe I can fly. Nos despedimos ya con dos mujeres que han pasado 20 años separadas después de que hubieran permanecido juntas durante 5 años como dúo musical, uno de los dúos de mayor éxito de la historia del pop español. Pero después de reinar durante un lustro en la década de los 90, Marta Botía y Marilia Andrés Casares se separaban en plena cima del éxito.
Sin confesarlo todo, puedo vivir.
2 décadas después vuelven a estar juntas, aunque el dúo siga llamándose Ella Baila Sola.
Intentaré.
Esta canción, que aparecía en su tercer y último álbum, se llama Sin confesarlo todo y parece muy apropiada para ilustrar una reconciliación. Gracias por estar a ese lado de la radio, en la que enseguida comienza Por fin los lunes con Jaime Cantizano. Que la radio te acompañe.
Yo sonrío, alguien más va a sonreír.
Adiós.